parece?
Gentlemen, start your engines.
Bienvenido al próximo nivel con Solega. Arranca el Hobby Podcast. Welcome.
Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo Hobby Directo de los buenos, los que hacemos todos los jueves a las 8 de la tarde. Es verdad que la semana pasada nos dimos un pequeño garbeo, pero como sabéis, había que estar atentos a todo lo que se presentase en Summer Game Fest. Aquí en Hobby Consolas, tanto en el podcast como en diferentes artículos y en el propio directo, ya discutimos todas las novedades, así que es de justicia que esta semana la dediquemos a hablar de Xbox and Bethesda Showcase, es decir, todas las novedades que presentó Microsoft en este no E3 que nos está dejando el verano de 2022. Aprovecho para saludar a Gerard Oliván Robert y a Orégano600, que ya nos están comentando cosas a través del chat de YouTube. Y a todos los demás, os recuerdo que podéis hacerlo bien a través de YouTube, bien a través de Twitch, y nosotros vamos a intentar contestar a todas vuestras preguntas y hacer comentarios sobre vuestros chistes malos. Dicho todo esto, también os recuerdo que tenemos activadas las opciones de Super Chat por si queréis agradecernos estos directos con una aportación, pero que son estrictamente voluntarias, así que no pasa nada si no podéis, no queréis o no nos lo hemos merecido. Muy buenas tardes a Raquel, que veo que también ha llegado a través de YouTube, y permitidme, y también a Almendrón, y permitidme que como todas las semanas haga un llamamiento a que este directo no sería posible sin la colaboración de Game. Esta semana me piden que os recuerde que tienen en marcha la operación Renove, por la que podéis cambiar vuestra Xbox One por una Xbox Series S con a partir de 99 euros de aportación adicional, y es una muy buena oportunidad para dar el salto a la Next Gen. Bueno, pues saludo, muy buenas, hola, en fin, veo que estamos todos. Quien está también al otro lado de la webcam es David Lorao. Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos?
Vaya corte de pelo molón que llevas, ¿eh?
Sí, me lo hicieron además en un sitio bien, bien refachero. Mando un abrazo bien fuerte a Dani, porque además de ser un gran peluquero, es un gran fanático de Hobby Consolas y me consta que le gusta mucho vernos y escucharnos.
Creí que decías a Dani Quesada, iba a decir, nos ha fastidiado, no va a ser fanático de Hobby Consolas.
Sí, un abrazo también para Dani Quesada por los directos de la semana pasada y por meter mi fotografía de yo tomando un pincho moruno.
Muy bien, yo mando un abrazo al capitán Saru, que nos está viendo desde el hospital. Espero que te mejores muy pronto. Y quien también me gustaría que se mejorase es David Rodríguez. No porque esté mal, pero siempre puede mejorar.
Pero vamos a ver. Joder, es que, o sea, ya,
la faltaba.
Me ha lanzado el ataque sin ni siquiera estar yo ya presente. O sea, ya anticipándolo.
¿Sabes lo que pasa? Que te veo un tono así mortecino y no. Digo, puede que este sea un directo más de David Rodríguez o el último directo de David Rodríguez.
Tengo que decir que me he puesto las pilas y en este voy positivo, porque en este sí que fue un buen evento. Así que bueno, así voy en versión family friendly.
Así me gusta. Y ya por último, pero no menos importante, Álvaro Alonso, muy buenas tardes y bienvenido.
Ey, ¿qué pasa? ¿Cómo va eso?
Tienes como una pose regia, estás viéndonos ahí como Luis XVI en el Museo del Prado.
Sí, es que, no sé, como estoy aquí en mi habitación y me quedo en una esquina de la mesa, pues me apoyo como puedo, en fin, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso?
Bueno, hoy no me da tiempo a hacer una pintura de Alonso ecuestre, pero no descartemos que quizá en otro directo hagamos el tontaina de esta manera. No he apuntado cosas de actualidad porque precisamente nuestro tema general es de actualidad y lo que sí quiero preguntaros es a qué habéis jugado esta semana. Que no solo os pagamos por hacer noticias de conferencias.
Pues yo a tope con Bioshock Infinite. Sí, ya estoy por Bioshock Infinite y ya estoy ya.
Para sorpresa de nadie.
Para sorpresa de absolutamente ni un átomo de humano. Estoy ya terminando. Realmente tengo ganas de terminarlo porque tengo varios juegos que me flipan. Y también estoy jugando al de Hackett's Quarry. Y me está flipando una barbaridad. Admito que me está gustando más que Until Dawn. Lo admito.
Cuando termines el Bioshock Infinite, ¿vuelves a empezar con Bioshock 1 y Bioshock 2 en otras plataformas?
No, me jugaré a los DLCs de Bioshock Infinite y luego ya pues supongo que Bioshock 1 en Switch, que no lo he jugado.
Muy bien. Venga, Alonso, ¿a qué has jugado tú? No me digas Hades y Hollow Knight porque...
No, esta semana no. He jugado por trabajo, he jugado a Steel Rising, he estado jugando una preview. Steel Rising, el juego de los creadores de Gridfall, que es un Souls-like con roboces en la Revolución Francesa.
Confiesa,
no sé si es una convención...
Confiesa que muy bien, ¿eh?
Vaya. Está muy... A ver, lo que es la ambientación y la idea me parece muy guay, eso de ser una Revolución Francesa alternativa y los robots y tal. Pero uno, está muy verde, muy muy verde. O sea, no me extraña que se haya retrasado a septiembre y espérate que no se retrase más. Y dos, es que es Dark Souls. O sea, vale que los Souls-like son Dark Souls, pero este es como muy exageradamente copiar todo lo que hacía Dark Souls. Y mientras tanto el género Souls-like ha evolucionado. Entonces has tenido Elden Ring hace 2 días y jugar a esto ahora es como volver hacia atrás. No está mal, no creo que vaya a ser mal juego, pero eso, veremos a ver qué pasa.
Pero es un Souls que tiene niveles de dificultad. O sea, es un Souls que se puede volver muy fácil si quieres, lo cual a mucha gente le atraerá. Y luego tiene lo de lanzar el garfio, ir por los tejados y eso, que mola bastante.
Es que la parte que yo he jugado era al principio del juego, eran las entre 4 o 6 primeras horas y ahí todavía no tenías ninguna de esas habilidades. O sea, era solo exploración y combate, no te daba para más. Pero bueno, antes que a ver... Dime.
Sí. No, iba a decir que antes de descubrir a qué había jugado David Rodríguez, teníamos una pregunta que me hacen a mí, pero que seguro que tú también puedes aventurar, y es si vamos a ver esta noche, que tenemos la conferencia de Square, un Crisis Core Remaster.
A mí, mira, exclusiva, chaval, a mí me han dicho una fuente que no voy a desvelar, que es Crisis Core HD. Si acaba pasando, pues podéis venir y decirme, tío, lo sabías. Y si no acaba pasando, pues le echaré las culpas a mi fuente.
Buen periodista.
Un poco meh, ¿no? Nos ha estafado la...
Hombre, pero es un juego que es súper inaccesible ahora mismo. Que saquen cualquier cosa, yo creo que ya es ventajoso. Vale, sí, mejor sería otra cosa, pero si es HD yo me conformo, ¿eh?
A mí se me queda un poco corto. Pues HD es un juego que salió en PSP, que ni siquiera es...
El juego hoy, por algún motivo, y me sorprende, a mí me gusta, ¿eh? Me sorprende que hoy en día se lo tengan tan alta estima, pero el juego jugablemente necesita una revisión. Quiero decir que tenías combates en los que te saltaba una maldita máquina tragaperras que nunca sabías lo que te iba a pasar, que te estaban interrumpiendo todo el rato. En fin, eso necesita una revisión. Yo no lo sacaría como era, pero bueno, opiniones.
Bueno, mandamos un abrazo a Tigre Oscuro Vampiro, que es mi fan número 1. Y le aprovecho para preguntarle a David a qué ha jugado esta semana.
Pues yo he estado jugando a la expansión de The Elder Scrolls Online por trabajo, que siempre es bien porque lo único que hace es darme más ganas de Elder Scrolls 6. Y bueno, pues aquí estamos esperando. Y luego, por gusto, he estado jugando al... ¿Cómo se llamaba este el jueguito este que han estrenado ahora? Pointy. El del creador de Downwell, el que ha sacado Netflix, porque me vi la conferencia, que bueno, sin mucha chicha, la verdad, pero me he visto el juego, me hizo gracia. Un cometiempo interesante, pero sin más. Y luego, por gusto, he vuelto a echarme unas partidas, porque estoy un poco estresado, así que me he hecho unas partidas a Battlefield 1 y se me pasa la tristeza ya.
¿A Battlefield 1?
Sí.
Juegazo.
Juegazo, pero Dios. Me extraña... A ver... No sé cuánta gente seguirá jugando. Han aparecido...
De verdad, hay más gente de la que esperaba.
¿En serio?
Sí. O sea, bueno, no tarda nada en encontrar.
Al 2042 no hay mucha gente jugando.
¿Están todos en el 1 o en el 5?
Yo recuerdo los últimos meses antes de salir el otro que era ya un coñazo tener que hacer las listas de espera estas, las colas.
Pues nada. A mí, o sea, en Conquista, eso sí, en el modo típico. Pero nada, o sea, chasquear los dedos y te meten partida.
¿Y si entras a echarte unas palomicas? Eso...
Las palomicas, lo mismo, te las tienes que comer. Porque...
No hay ni idea.
Pero,
¿no?
A ver, Battlefield es conquista, así que adelante con ello.
Sí, está bueno. Bueno, pues venga, contra todo pronóstico. Coincido contigo un poco, porque yo he jugado a Battlefront, pero he jugado solo porque mi hijo se ha puesto pesado ha debido cazar algún youtuber jugando al Battlefront 2, lo he vuelto a instalar, me lo he puesto y me sigue pareciendo buenísimo.
Es que es muy bueno.
Jugar
es muy bueno. Es muy triste que al final cosas como lo de la dificultad para desbloquear algunas skins y tal y cual se comieran a todo lo bueno que tiene el juego. Pero si esta semana lo peto es porque me he jugado a las Tortugas Ninja, me ha parecido divertidísimo, es exactamente lo que quería y creo que es exactamente lo que quería cualquier fan. Os vais a flipar. Es un juego corto, es simplón y tal y cual. Ahora, puedes terminártelo y volver a empezar y volver a empezar y te lo sigues pasando bien.
Te he visto muy positivo con el de las Tortugas Ninja, teniendo en cuenta que la semana pasada eras más cauto. O sea, dijiste lo del tema de que bueno, que a lo mejor no era tan bueno como Streets of Rage 4, y he visto que...
A mí me daba un poco de yuyu la cuestión de la profundidad, porque sabéis que hacer un brawler hoy en día no vale con enlazar un nivel detrás de otro y que se te acabe la partida. Pero vamos, es que, como os digo, es un juego muy divertido y es una virtud que solo se nota una vez que te pones a jugar y dices, vale, a lo mejor es más profundo Scott Pilgrim, a lo mejor es más profundo, pues, yo qué sé, incluso el Cobra Kai de Karate Kid Saga Continuous, y con todo, con este me lo paso mejor. Y aparte de esto, también he tenido suerte porque he podido jugar a solo 45 minutos a un nivel de A Plague Tale Requiem. Secuela de A Plague Tale Unis.
Plaguitas, tío.
El rata.
Plaguitas, tío. Me flipó el uno.
El juego de los niños rata. Hay un niño y hay ratas. ¡Hala, venga! Pon un comentario más grande, hombre.
No, es que en realidad no sé cómo me manejo, quería...
En Twitch no se puede, tienes que hacerlo desde la plataforma de Twitch.
Ah, vale, de todas formas, no creo que es de coña, ¿eh? No creo que...
No sé, pero hay un enajenado en el chat de Twitch o un tío con mucho tiempo libre porque ha metido un chorizo de texto para el que nos escucha por el podcast, por cierto, un abrazo muy fuerte. Tremendo chorizo de texto, ¿eh? ¿Nos han metido?
Bueno, pues hecho eso, he intentado trapichear con el troll o no que tenemos en Twitch. Creo que es el momento de empezar a ver que Alonso se ha puesto un dragón de fondo.
Estoy invocando Dragon's Dogma 2.
El círculo de invocación ha entrado ahí.
Bueno, no, es el momento de comenzar a hablar de la conferencia de Microsoft. Y antes de nada, vamos a hacer un repaso de todos los juegos uno a uno, pero quiero que me deis una impresión... así rápida, si os gustó y no, o si no os gustó. Y tengo que decir que me ha sorprendido lo que he leído de la gente. Decidme vosotros.
A mí me pareció la hostia, hablando mal y pronto. Creo que ha sido el único de todos los eventos que ha habido en este E3 que me han transmitido una sensación de E3, de conferencia guay, con muchas sorpresas, incluso aunque algunas se medio filtrasen unas horas antes, pero con ese ritmo de anuncios, con ese hacerlo todo pensando un poco en el espectáculo, no solo en presentar juegos. Y también la única que tenía cosas de verdad para enseñar, que tenía, porque joder, es que yo qué sé, Capcom el otro día, pues, para lo que hizo, pues no sé, igual se lo podían haber ahorrado, ¿no? Pero bueno, que sí, que muy bien, vaya.
Yo creo que fue perfecta. No solo tuvimos presentación de juegos ni gameplays bastante profundos que nos permitió echar un vistazo amplio a lo que están preparando, sino que también tuvimos sorpresas, hubo ritmo. Yo creo que fue la mejor conferencia, por poner entre comillas no la palabra conferencia, pero desde luego en este E3 para mí se llevaron la medalla de oro porque yo de principio a fin fue el único donde no estuve mirando el reloj o no me dispersé, ¿sabes? Porque casi todo me llamó la atención o mínimo me despertó la curiosidad.
Rodríguez, ¿tú?
Sí, yo suelo dar la nota pesimista, pero sí, coincido al 100% con Álvaro y con Lorao porque hubo un momento en el evento muy al principio, rollo cuando enseñaron Silson, luego metieron, no sé si creo que era el anuncio de Riot Games y luego a Plague Tale. O sea, como todo que iba uno detrás de otro, dije, hostia, qué bien, tío. Por fin me están dando anuncios buenos, anuncios guapos y sobre todo están despejando un montón de dudas que había alrededor de Game Pass. Entonces yo creo que no fue perfecta porque me faltaron algunos, digamos, anuncios gordos de Xbox Game Studios, pero vamos, muy muy bien.
Sí, os iba a decir que Kojima podría haber hecho algo más que saludar. Porque...
No, porque es Kojima, tenía que y ya está.
Me faltó ver el nombre de Kojima más veces, ¿sabes? Al estilo. O sea, Kojima Game Fest podría haberse llamado.
Bueno, estoy destacando aquí algunos comentarios que hablan de la conferencia. A mí me gustó y sobre todo aplaudo el hacer una conferencia con juegos que van a salir en 12 meses. Porque hubiera sido mucho más espectacular volver a sacar About o volver a sacar... Incluso el próximo Elder Scrolls, si ha avanzado algo, el 6 o el juego de Indiana Jones. Pero me parece valiente decir, no, mira, os vamos a sacar juegos que tienen un lanzamiento inmediato. ¿Con trampa? Pues un poco de trampa sí que hay, porque claro, esto se basa en que se retrasaron Redfall, que abrió la conferencia, uh-huh. y Starfield, que cerró la conferencia. Si Redfall hubiera salido ya y Starfield estuviera para noviembre... a lo mejor no hubieran tenido tanto impacto. Pero bueno, en general, muy, muy bien. Y ahora, como os digo, vamos a pasar a repasarlas uno a uno, más o menos. Me voy a saltar unos cuantos. Ya advierto que los anuncios estos globales, como lo de Riot Games, los vamos a pasar un poco más por encima. Pero comenzamos por Redfall. Primer anuncio de la conferencia. Juego de Arkane Austin. Con todo el look and feel de los juegos de Arkane. Es verdad que de un tiempo a esta parte dices, bueno, Deathloop se parece un poco a Dishonored y Arkane tiene también su look, pero a mí me gustan mucho. Así que bien, decidme vosotros.
Yo reconozco que esperaba otra cosa. Me ha parecido un poco quizá más genérico de lo que yo creía en mi cabeza, ¿eh? Pero bueno, es el típico videojuego que igual hasta que no lo pruebe, ¿no? Hasta que no lo toque no veo el verdadero valor, porque al final yo también pensaba que, por ejemplo, los Dead by Light no me iban a molar porque tenían ese puntito de terror y tal, pero luego acabo flipándome. Barbaridad, entonces me voy a esperar, pero lo vi genérico, ¿eh? Lo reconozco.
Yo a mí, fíjate, me recordó el tono y el color y todo eso, me recordó a la cinemática de presentación del Fortnite, el modo campaña. No sé por qué, pero lo veía como quizás el juego más distinto de Arkane en mucho tiempo. Y no me convence porque es multi. Y Arkane siempre me ha ganado por lo que son de un jugador.
¿Habéis pero aún jugado así, Deathloop vosotros?
Yo no, todavía no.
Yo sé, me parece brutal.
Es que es un juego muy raro, pero es muy bueno, ¿eh?
Una pasada de juego.
Yo no dudo que Redfall vaya a ser buen juego, porque no lo pongo en duda, pero no es para mí. No es para mí.
Alons, ¿algo que contarnos?
No, básicamente eso. Yo estoy seguro que va a ser un buen juego, pero es verdad que... Es que Arkane siempre se ha caracterizado por el rollo single player. Es verdad que Deathloop jugaba con el tema multijugador, con aquello de enfrentar a... Pero al final seguía siendo... Sí,
podías hacer invasiones. Sí.
Porque no es obligatorio. Tú si quieres te lo pasas en single player sin tener que pelear con nadie. O sea, sin embargo, este sí que está diseñado en torno a la idea de competir, ¿no? O de cooperar. Sí. No lo tengo muy claro.
Bueno, pero tiene también una campaña en mundo abierto.
A ver qué tal, no lo sé. Desde luego, es que es un juego que transmite unas sensaciones un poco raras. Veremos a ver. O sea, ya digo que lo mismo, yo estoy seguro, es que es Arkane. ¿Cuándo ha hecho algo malo Arkane? Jamás, pues ya está.
Venga, va. Segunda presentación. Háblanos un poco del juego este de unos bichitos que no tiene colores.
Los bichos tristes.
Que sí nunca que tiene colores. Sale.
Ahí encima no están tristes, están huecos. Mapa.
Que llegas al pueblo de las avispas y las pasas putísimas y solo acabas de empezar.
Eso es, venga, que es muy malo.
Ya tienes Silson.
Get good. Sí, a ver, tengo Silson, pero lo que no tenemos es una fecha. Me parece muy guay, por un lado, que haya dado la sorpresa y se haya presentado en un evento de Microsoft, que creo que es algo que no esperaba nadie, porque todo el mundo es mítico. Cada vez que hay un Nintendo Direct estábamos todos en plan, no, Silson, y de repente resulta que estábamos buscándolo donde no teníamos que buscar. Lo que se ha visto es que ha sido como muy rápido, muy intenso, y tampoco me ha servido... O sea, me gusta lo que veo, pero tampoco me ha servido para fliparme en plan de Dios mío. O sea, ha sido como un tráiler muy...
Nos han robado un meme.
Alonso es el nuevo David Rodríguez.
No, que va. Para mí es el juego que más celebro con diferencia de todo este No E3. Pero que me refiero a eso, que es un poco ya como... Vale, estaba esperándolo con muchas ganas, pero... Tío, quiero jugarlo ya. No quiero ver más trailers. O dame una fecha, al menos. No sé, no me
enseñes otro trailer. Ahora el muñeco ya no tiene la cabeza de ciervo, ¿no? Ahora es un bicho así que está como más estético.
Es la muñeca.
Es Jorge.
Es la muñeca.
Es una araña.
Aunque tiene no pintaza, el diseño de la piba.
Es verdad, Hornet era una araña, joder.
Es una araña. Puedo
acordarme de eso, es verdad.
Es una araña con nombre de avispón.
Es la única araña que no me da miedo, fíjate.
Pero sí, a ver, el juego tiene muy buena pinta y a ver si es cierto esto de que salen los próximos 12 meses, a ver si lo tenemos pronto. Yo estaba con la teoría de que quizás si hay un Nintendo Direct, quizás el Nintendo Direct sea cuando digan la fecha, no lo sé.
Aquí tengo una duda, porque se anunció que Silson era de Switch, pero ¿se dijo en algún momento que era exclusivo? Porque claro, no se dijo que era exclusivo, ¿no?
Cuando se anunció, o sea, en todo este tiempo desde que se publicó aquel primer tráiler en un Nintendo Direct, se ha sabido que el juego salía en Switch y en PC. No había más plataformas confirmadas. Lo que pasa es que, a ver, habiendo salido el primero en Play 4 y One, estaba claro que iba a llegar. Básicamente ahora han confirmado eso, que llega a Xbox y que lo tenemos el día 1 en Game Pass. Pero a mí lo de confirmar las cosas día 1 en Game Pass me empieza a parecer innecesario, porque todo está día 1 en Game Pass, no hace falta que lo digas. Ya no hace falta.
Era
que lo digas.
Uno detrás de otro, día 1, sí, día 1. Claro, pero claro. ¿Cuál es ese día 1, por favor?
Claro, ahí está. O sea que, bueno, eso, mucha...
Día 1 en Game Pass, 2082, ¿sabes?
Bueno, aprovecho para decir que estoy un poco hasta las narices de que las compañías trampeen con eso de los formatos. Lo hizo Sony, que cuando anunció Street Fighter 6 parecía que iba a ser solo de PS5 y PS4. Aquí también lo hace Microsoft, lo veo innecesario. Si un juego es multiplataforma, pues al final eso, que después de la conferencia tengamos que estar cambiando las noticias a medida que nos llegan las notas de prensa y dicen que este juego sale también en estas otras plataformas.
Sí, eso está feo, porque al final la gente, si tiene una Play o tiene una Xbox, cuando va a salir un juego, lo primero que hace es buscar a ver si ese juego está, y ya está. Entonces no hace falta que lo escondas, porque es que lo va a mirar 50 veces.
Curiosamente, en el caso de Silson, todavía no está confirmado que vaya a salir en Play. A ver, claro. Yo creo que lo da todo el mundo por hecho que va a salir en Play, pero no han dicho nada. Es que está siendo... La comunicación con el juego me está pareciendo un poco rara. No sé si es adrede, no sé si es porque están hasta arriba, no sé por qué, porque el Tim Cherry no ha dicho nada.
Es porque las obras maestras se cuecen a fuego lento.
Que a mí como si tienen que estar 5 años haciéndolo.
Yo creo que el... Lo que están esperando es un anuncio muy gordo del tipo, aquí tenéis el tráiler y estará disponible mañana. No sé si eso vendrá con el Nintendo Direct, no sé si vendrá directamente con una comunicación de Tim Cherry, pero bueno, no sé si, aunque seas muy fanático como tú, necesitas que te enseñen mucho más.
Al revés, si es lo que te digo, que en realidad... Yo ya sé que el juego vale un montón, yo ya sé que el juego va a ser la hostia, si es que con el primer tráiler me bastaba y era suficiente. Y por eso que lo que me han enseñado en este, tampoco me han enseñado nada realmente nuevo. Quiero decir, sí, me han enseñado zonas nuevas, enemigos nuevos, herramientas nuevas, habilidades nuevas, pero no quiero ver más, quiero jugarlo.
Es que el combate ya había quedado un poco claro también. Ya se mostró que era más ágil, más variado, podías hacer más acciones. A ver, eso ya te lo habían enseñado, en realidad.
Nos estamos enrollando un poco con Silson, así que la última pregunta. ¿Fue Silson el juego aquel que tú probaste en Gamepolis?
Sí. Yo, es una cosa que PES...
Estamos hablando de una demo de hace 3 años.
Alonso, ¿me estás diciendo que existe ese juego de verdad?
Que yo he jugado a Silson. Yo he jugado.
Está delirando.
Que no.
Bueno, YouTube de Hobby Consolas tenéis una partida de Alonso, ¿verdad?
Uno de los vídeos con más visualizaciones del canal, por cierto, que a día de hoy todavía recibe visitas y comentarios. Sí, pero porque fuimos el único medio o de los únicos medios que lo subió a YouTube, además sin voz, sin locución. Así que es el gameplay capturado directo y la gente puede oír la banda sonora y muchos comentarios en plan de muchas gracias porque así podemos oír la nueva banda sonora, no sé qué, sí,
una cosa... En realidad era porque eres un vago y no lo locutaste.
No, en realidad fue porque lo publicamos ahí a todo correr, en sentados en la mesa aquella, ¿te acuerdas? De la... En fin, madre mía.
En fin, hemos trabajado en las peores condiciones, como la caza recompensas que protagoniza High on Life. Shooter en primera persona con una parte de exploración, mucho sentido del humor del creador de Rick y Morty, y creo que se nota muchísimo.
Mucho, mucho.
Y en el que, entre otras cosas, las armas hablan. Así que, después de haber hilado esto flipantemente, os digo, hablen ustedes.
No, es un top, para mí top 3 de la noche, porque me llevé una sorpresa brutal. A mí un juego de este palo me entra 100%, el 100% de las veces. Igual luego me llevo un chasco, ¿no? Porque lo voy a poner muy arriba. Pero te prometo que de todo lo que se presentó aquella noche, en el top 3 yo recuerdo poner, y además se lo decía todo el rato a mi pareja, era el de las pistolas que hablan. Que no recordaba el título. El de las pistolas que hablan ha sido el que más me ha gustado. Por los colores, por el rollo, por todo en general.
Se llama High on Life, que traducido viene a ser, para quien no lo haya pillado, colocados de la vida o colocados con la vida, porque los extraterrestres pues atacan a los humanos para hacer sustancias psicotrópicas con ellos y chutarse cadáveres o lo que sea.
Está mucho,
es muy gracioso, pero depende mucho de cuántos... O sea, tienen que tener miles de líneas de diálogo las armas, porque si no va a ser un poco pesadito.
O sea, si le metes el humor de Rick y Morty, las referencias, todo el tema de sí, chistes, no sé qué, situaciones surrealistas, te puede quedar un shooter muy pintón. Más allá de que, bueno, pues el gameplay sea como sea, pero ya solo con eso te va a hacer destacar. Eso desde luego.
Muy bien. Alons, ¿quieres añadir algo?
No, a mí sinceramente no me llama especialmente. Quizás es porque en su día me gustaba Rick y Morty, pero hoy me es bastante indiferente. Tiene pinta de ser divertido y está graciosete, pero no es un juego que creo que juegue.
Y ojalá sea como un The Outer Worlds, pero con full humor, ¿sabes? O sea pero todo el rato.
Tiene un poco, bueno, y The Outer Worlds también tiene momentos de humor. Nos preguntan si la conexión nuestra es mala. Yo creo que no, a mí todavía esto no se me ha roto, pero no lo descartemos.
Mi ordenador está a punto de salir volando, pero por lo demás todo normal.
Ya, pero eso es por la temperatura.
Yo estoy genial, la verdad.
Joder, el mío ya está empezando a derretirse, macho. Qué calor hace.
Venga, chicos, como os he dicho, vamos a pasar por encima por los anuncios de Riot Games relativos a sus diferentes títulos free to play. Y a detenerme poco en A Plague Tale Requiem, porque como os he dicho, pues ya lo he jugado.
¿Y puedes contar algo? ¿Un poquito?
Sí. Puedo pues contaros lo que queráis. Cuéntanos. Es un nivel en la ciudad de Arles, que está en el sur de Francia, en la Costa Azul, más o menos, con soldados provenzales, de nuevo durante la Guerra de los 100 Años, y en lo que yo he jugado, Hugo, que es el hermano pequeño de Amicia, que te acompañaba durante todo el primer juego. Recordáis que al final del primer juego Hugo se volvía mega poderoso.
Era Ratman el Hugo.
Hay gente que no ha jugado a Plague Tale, ¿eh? Os lo digo así como
tal. Vale, perdón. Bueno, la cuestión es que creo que precisamente para que el segundo juego no empiece con personajes hipervitaminados, lo que yo he jugado no te acompaña Hugo, sino que te acompaña otro chaval que se llama Lucas. Y Hugo tiene, si habéis visto los trailers, tiene como unos sueños relacionados con una isla que se ve, que no sé qué isla será ni por dónde va el argumento. Como cosas interesantes, había momentos en los que podías, según lo que hicieras, salvar a un inocente o dejar que las ratas devorasen al inocente.
¡Qué guapo! Yo tengo dos preguntas. Una es el tema de los gráficos, porque a mí sí que me dio la sensación de que hay un salto de calidad bastante serio. Y dos, el tema de si el gameplay se ve igual que el primero o hay cosillas que cambian.
A ver, tienes crafteo de distintos tipos de munición, que lo que yo he visto es para encender hogueras, para apagar hogueras o para romper cosas. Y la de apagar hogueras también te sirve para aturdir a los guardias. Entonces se han aumentado un poquito las posibilidades, pero muy conservador. Aunque tú creas que al final viene a ser como si cada nivel fuera un puzzle en el que tienes que saber por dónde ir para que haya luz y no te coman los bichos. Continuamos para bingo. Forza Motorsport 8. ¿Qué pasa con vuestro cuerpo?
Bueno. Yo no soy muy fan de los juegos de coches, pero se aprecia que, digamos, que han cogido la carretera adecuada con este juego, ¿eh?
O sea, hilando fino, hermano, ¿eh?
No, así muy cutre, pero, o sea, creo que la saga necesitaba como una vuelta de tuerca y rehacerse un poco, y yo creo que lo que se vio tenía buena pinta y puede ser una muy buena apuesta, ¿eh?
Bueno, mira, pues la verdad que un poco sin más, ¿eh?
Confieso que no es mi género tampoco. Y que desde el Forza Horizon ya los juegos de coches se ven de súper escándalo. Así que, bueno, se ve muy bien y la simulación será muy buena. No es... Prefiero los Horizon, así sí, personalmente. Ese rollo open world y un poco más loco me gusta más que la simulación en circuito. Pero bueno, bien, muy bien. Juego muy esperado, o sea... Sabíamos que inevitablemente iba a estar en este evento.
Hombre, y los fans de este tipo de videojuegos, vaya, han quedado encantados. La verdad que se ve de locos. Ya Forza Horizon 5 es una burrada, entonces, en fin, no sé.
Venga, juego que confieso que tampoco me impactó demasiado. Overwatch 2.
Supongo que... aquí se sube a la silla.
Rodríguez y Lorao, que son más jóvenes.
En casa a cabezazos.
Yo pensé en el Lorao cuando lo vi. Dije, Lorao probablemente esté gritando bastante.
Mucho.
Pero, me sorprendió para bien que diesen fecha. Me dejó un poquito así.
Perdón. Una interrupción muy rápida. Decir que a Plague Tale es multiplataforma. Sí. Y que Overwatch 2 también lo es. Ya, continúa.
No, eso, lo del Early Access, a mí no me mola mucho lo de los Early Access, prefiero que lancen el juego y punto, pero bueno. Lo que se enseñó es Overwatch 1.5, supongo. Los nuevos héroes, pues evidentemente todos son bienvenidos porque llevamos años sin que se lance, bueno, desde Echo, que es el, no sé ni cuándo, creo que fue en 2019. Eso, pues el contenido de Overwatch brilla por su ausencia. Entonces, bien, pero es que lo han maltratado mucho este juego.
Se ha pasado ya el tiempo del Hero Shooter. Sí. De repente se pusieron muy de moda y ahora, bueno, hasta Call of Duty cayó en ello. No sé si recuerdas aquella época con Black Ops 3 y 4.
Es muy pochos esos. A mí no me gustaron nada.
Bueno, pues ya hemos dicho que juegos son pochos. ¿Qué será lo siguiente que digamos de ellos? ¿Podéis comentármelo hablando de Ark History Untold? Juego de estrategia. En este momento confieso que yo estaba redactando noticias, así que no vi nada.
Ojo, pues a mí me molan mucho, tío. De hecho, Civilization es una de mis sagas favoritas de juegos. Y este tiene un... Bueno, literalmente han fusilado Civilización. Lo que pasa es que tiene cosillas como muy curiosas y la cinemática está divertida. No sé de qué palo van a ir, ¿eh? Con este me voy a esperar a ver más cosas hasta tenerlo claro. Pero vaya, si sale día uno en Game Pass, como todos, evidentemente, al ser consumidor de Game Pass, pues el día uno en Game Pass voy a jugarlo.
¿Tú a Civilization juegas en serio? ¿Negociando? ¿Conquistando con tu religión y tus avances? ¿O haces como yo y escalas hasta tener aviones y bombas nucleares?
No, mira, tiendo a ganar casi siempre por el tema de arte. Sí.
Eres un artista al lado.
Lo que pasa es que a mí me pasa una cosa, es que me pongo nervioso muy pronto con la gente que me ataca, ¿sabes? Entonces siempre acabo o ganando por arte, porque en ese momento no me han atacado mucho, o por conquista, ¿sabes? Porque no tengo término medio.
Bueno, pues según Lorao pinta como una de sus mujeres francesas a sus rivales en el mundo Civilization, pasamos al siguiente título que fue Ark 2. Título que se presentó, ya se había mostrado antes y se presentó un poco mal porque es una CG en la que vuelve a aparecer Vin Diesel y el personaje de su hija que está interpretado por otra actriz, pero no recuerdo exactamente el nombre de la actriz. Nos dice Amanator, no os gusta nada, menudo rigor.
Pero vamos,
creo que, tiene que ver el rigor con que te guste algo, ¿no?
Nos hemos flipado bastante con Silksong, nos hemos flipado bastante con A Plague Tale y yo creo que al revés, estamos siendo bastante positivos cuando los juegos son buenos. En este caso Ark 2, lo que no me gustó, y sí que voy a ser riguroso, es que el anuncio fue una secuencia CG y ya es la segunda vez que este juego se muestra con secuencia CG. Es un juego de supervivencia en mundo abierto con dinosaurios y sí, Vin Diesel como protagonista, pero molaría ver un juego de supervivencia con dinosaurios.
¿Veremos dinosaurios en su parque de dinosaurios?
Tal cual. Me da que va a tomar mucho de God of War, por ejemplo, con el hecho de padre acompañando a hija. No sé si...
Echo de menos el que se hubiese enseñado un poco de gameplay.
Muy bien, vamos allá. Bueno, Amanator, me parece que no estás siendo justo con nosotros, pero la opinión es libre, así que lamento que tengas esa opinión.
Hombre, al principio, del directo lo que primero que hemos dicho es la mejor conferencia de las, del fin de esto, lo mejor del año.
Eso no cuenta.
A Manator. No estoy siendo parciales.
Hombre, que bueno, se ve el vídeo en el que hablamos del remake de Last of Us, va a ver que nadie se flipó con el remake de Last of Us.
Es cierto.
Así que, en fin. Cada uno a lo suyo.
No pasa nada, chicos. Vamos a hablar de lo que hemos venido a hablar. Scorn, juego molón.
Sí, a mí sí Scorn. Que me llamó la atención.
Este es el que da full miedo, ¿no? Que era gore así.
Inspirado con un diseño artístico inspirado en H.R. Giger. O sea, Alien, vaya.
Pero es un juego que se ha retrasado y llevaba... llevaba un tiempo en desarrollo y había un tráiler que estaba muy bien de escenarios y sin embargo no tenía enemigos ni nada y parece, evidentemente tiene la fecha de lanzamiento muy próxima, pero parece que ahora bien.
Este da miedo.
Me llama la atención que en el tráiler, en este último que han sacado, dicen y dejan claro que no es un juego de acción, que hay acción, pero que no es un shooter y que no es un juego de acción, y creo que eso puede llevar a alguna decepción, a que haya gente que vaya esperando tiroteos y se encuentre con que es un juego más de exploración, puzzles y más que pasar miedo, tiene pinta de eso, de dar mal rollito por los diseños de escenarios y enemigos. Pero tiene buena pinta, la verdad, a mí me apetece.
Es que si hay muchos tiros, el componente terrorífico se suele perder. Uh-huh. O sea que, bueno, bien. Siguiente título, Flintlock. Venga, Alos.
Sí, este a mí me gustó mucho Ashen. Que era rollo, era un Souls-like, vaya. Y es un juego que en su momento cuando lo jugué me quejé de eso, en plan de joder, se parece mucho a Dark Souls, como siempre. Pero luego es un juego que cuando me ha venido a la cabeza ha sido como, oye, qué bien me lo pasé con este juego. Así que muchas ganas de este, de Flintlock, creo que puede ser una sorpresa. Creo que puede ser uno de los juegos que pegue la sorpresa porque me da la sensación de que no mucha gente lo está siguiendo. Pero creo que puede ser una sorpresa, creo que puede estar muy bien.
Flintlock es el juego que se presentó en The Game Awards y que tiene componentes también como de construcción, aparte de viajar por las... viajarse entre dimensiones, por unos portales y tenía unos personajes muy pintorescos. A lo mejor estoy mezclando dos juegos, ya estoy mayor.
Bueno, los pintorescos sí.
A mí me recordó a Forspoken, tío, la verdad.
Sí, es cierto. Lo estoy mezclando con un juego que se presentó después.
Vale.
Porque como he leído todos del tirón, efectivamente. Bien, vale.
Flintlock es que la prota es una chica negra que va con un hacha, acompañada por un zorrito que hace cosas mágicas y eso, en fin.
Una acción que te deja de mundo abierto. Es el típico que a lo mejor lo puedes pasar por alto, pero que quien lo juegue yo creo que va a ser un juego bastante resultón y chulo. O
sea, ¿pero no os recordó a vosotros a Forspoken en algunas cosas?
Bueno,
un poco sí.
Es que yo quiero ver más de Forspoken también.
Es que a veces cuando se presentan juegos así, la primera cosa que haces casi siempre es me recuerda, me recuerda a tal. Pero bueno, a veces no se parecen en nada.
A ver, luego os diré el juego porque como estoy a 1500 cosas, pues he perdido el juego del que estaba hablando. ¿Pero sabéis del que os hablo o no?
Sí, el de los portales, dices.
Sí.
¿O cuál?
Un grupo de aventureros que parecía que viajaba por el tiempo entre portales y que después construían sus propias bases.
Que era en primera persona, que era con mechas.
Sí. Bueno, es igual, no voy a liaros porque esto va a ser un desastre y no puede ser así. Minecraft Legends. ¿Qué me decís?
No, no es lo mío esto.
A mí es que Minecraft, sin más, o sea, a quien le guste, pues el anuncio le habrá hecho ilusión porque cada vez hay más tipos de Minecraft, pero bueno, a mí personalmente, bueno, no es mi tipo.
A ver, a mí Minecraft sí que me gusta mucho, pero Minecraft Dungeons no me gusta nada. Que es un diablo y los diablos sí que me gustan, pero por algún extraño motivo no me engancho. Pero creo que se le puede dar una oportunidad. A ver, no solo es el look, sino que los personajes y demás, a mí me parecía que tenían su gracia. Y que ya es hora de que evolucione el universo Minecraft, por otro lado.
Es que, bueno, pero es que en realidad Minecraft es como eterno, ¿no? Porque entre mods, historias varias que la comunidad crea.
Acaba de salir la naturaleza salvaje que introduce sapos y criaturas nuevas y pantanos. Y, a ver, Minecraft puede crecer todo lo que
quiera. Yo creo que nunca se va a acabar.
Pero sí, mola. Bueno, voy a mandar a Manator a casa porque he sido respetuoso, pero él no. Continuemos.
12 comentarios después.
Lightyear Frontier. Lo voy a pasar por alto.
Ese es el que yo decía antes. El de
los mechas. No. Estoy pasando por alto algunos títulos en que si queréis que nos detengamos, por favor, ponednoslos en los comentarios porque veo que vamos un poco ajustados de tiempo. Y
no llegamos al tocho.
Efectivamente. Y sobre todo quiero que nos detengamos en esto. En Starfield. Gunfire Reborn, The Last Case of Benedict Fox.
Título.
Este era el que era rollo cel shading y tal, el que era dibujado. Era como. Que era un shooter así.
No. Es el Metroidvania 2D con rollito Lovecraft, con un detective. Tiene muy buena pinta.
Yo diría así de rollo indie presentado.
A mí este juego me gustó mucho. No hasta el punto de Dani Quesada, que como habéis visto en nuestras opiniones, había dicho que era de sus títulos más esperados, pero me pareció un juego muy, bueno, muy molón. En cierto modo, al principio me recordó a Deathlight, pero este tiene un tono más simpático. Deathlight, que fue el primer título de Tequila. Y es un juego chulo de zombies, pero este tiene un tono así más animado y molón. Saludamos a Ete Sadai desde Nueva York y continuamos. Voy a ir diciendo más títulos, por favor, si queréis que nos detengamos en el que sea. Está As Dusk Falls, Naraka Blade Point, Pentiment.
Este es el de Obsidian, ¿no?
Efectivamente. Que cuando lo vi anunciar pensaba que iba a ser una continuación de. ¿Cómo se llama? Alonso, tú
lo sabes. De Cavalry.
Cavalry no. ¿Es Cavalry Purgatory?
Ay, coño, ¿cómo se llama este juego? Si lo estuve jugando un día, no me acuerdo cómo se llamaba.
Vale, sí. Pero sabemos de qué juego hablamos, de la aventura gráfica. Voy a buscarlo.
Procession to Calvary.
Eso es. Creí que era. Así que, bueno, parece muy simpático. Y a mí me gusta que arriesguen tanto con un estilo visual así 2D medieval, se puede llamar.
Otro estudio que, joder, no para, tampoco, Obsidian debe tener muchas cosas porque entre, bueno, metieron también cosas de Grounded.
Bueno, Grounded ya ha salido del acceso sí, anticipado, ya o sea, es el juego final.
Revelaron pero... como novedades.
Vale, gracias a Pablo López PLC, que nos recordaba Procession to Calvary, efectivamente era el juego que decíamos. Nos pedís aquí que comentemos el Wulong, ahora llegaremos. Grounded, efectivamente, sale de acceso anticipado. Erevan Shadow Legacy. Es que hay un montón de juegos. Diablo 4.
A muerte. Sí.
Megaton. Sí,
sí. Por favor, ya, dámelo.
No, lo que quiero. Ya tienes el Immortal, tío. Al año que viene el 4.
Prefiero el 4, fíjate, prefiero el 4. Me da como una vibra más positiva.
Tranquilo, ya iremos a mazmorrear, Rodríguez.
Cuando queráis. Espero, cuando queráis. Sí, y si no. queréis ir en el Immortal también, que yo estoy enganchadísimo al puto
no,
Immortal.
Álvaro, hacemos grupo de hobby consolas.
Dale, cuando quieras.
Pues mirad lo que os voy a decir. Lo primero es eso, que el Diablo Immortal no es... Aunque al principio generó cierta polémica, no es
está
nada
guapo,
malo.
Está pero guapo.
Escúchame una cosa, estoy un poco enfadado. A ver, un poco enfadado no. No lo cuidado. Entiendo. Creo que se ha extendido lo de echar mierda sobre el juego por el tema de las microtransacciones y yo creo que la gente no lo ha jugado. No lo ha jugado. Yo estoy en el nivel 51, no sé cuántas horas de juego llevo, no he metido ni un euro. Ni uno, de verdad, nada.
Recuerdo, Álvaro, que dijiste que no querías tocar mucho el móvil porque no querías caer en Diablo y veo que has caído.
Sí,
lo aviso.
Es que he caído totalmente, pero es que está muy bien, es que incluso, o sea, es verdad que tiene toda la crap de juego MMORPG, de encontrarte a gente, de que si haz misiones diarias y tal, pero que si no quieres no lo haces, el juego tiene su historia y tú la vas haciendo y tienes sí. sus jefes, tienes tus mazmorras, tienes tu, o sea, está muy bien, de verdad, sé que lo puedes criticar si eres el fan hardcore de Diablo que pretendía que esto fuese un juego de meterle 1000 horas. Porque entonces pero, sí que cuando
llegas al nivel... eso, 2023...
Claro, para eso...
El problema es eso, la gente quería Diablo 4 en lugar de Diablo Inmortal. Claro, no significa que Inmortal sea malo, pero hemos venido a hablar del 4, así que golpe
hemos
de remo.
Hemos venido a hablar del nigromante, a tope.
No me dejas hablar de lo mío, qué mal.
Nada, tiene una pinta increíble.
Si el nigromante funciona levantando a los muertos y poniéndolos a luchar a tu lado de verdad como debería... Va a ser de las clases más molonas. Me gustó mucho ese rollo abierto en que decían, ya no vas a seguir, ellos lo llaman The Golden Path. Ya no hay un camino prefijado por el que ir, sino que vas a ir haciendo tus quests como te dé la gana, con, en fin, el sandbox de los diablos.
Juegazo, tiene muy buena pinta.
Yo os estoy esperando ya ahí, en cuanto se pueda...
Me ha llegado una noticia, tío. Ha muerto Tim Sale, tío. El dibujante de Largo Halloween y demás.
No.
Sí.
Joder.
Me lo acaban de pasar. Qué pena.
Bueno, pues desde aquí mandamos nuestras condolencias. Vamos a continuar con el directo. Chicos aficionados al cómic, cualquiera de las obras que os haya recomendado Laura, como el Largo Halloween, merece la pena. Vamos a continuar con un poco de mal rollo. Ravenlock, Cocoon, Wulong, Fallen Dynasty, perdón, iba a decir Destiny. Este juego a mí me parece Nioh en China y lo compro enormemente, por eso mismo.
pues la portada es Sekiro, de espaldas, es igual.
Y mucho Bloodborne también, ¿eh? Yo veo mucho Bloodborne en este juego.
Pero sí, es que es eso, es Nioh China, así que bien, bien.
De estas cosas no se sabe si te va a tocar el Koei Tecmo Team Ninja bueno que te hace Nioh o te va a tocar el no tan bueno que te hace Stranger of Paradise. Que está bien, pero no está tan bien. Pero a mí...
Hay que lanzar la moneda.
A mí este título, vamos, es que...
Ya te lo han vendido, ¿no?
No, sí, este, sí, sí. Este va a estar bien. Este yo creo que va a ser bueno. O sea, tienen al productor de Nioh y al productor de Bloodborne. O sea, de sí. ahí solo puede salir algo bueno.
No, de verdad, tiene una pintaza... También es otro de esos juegos que es multiplataforma, aunque no se dijo en la conferencia. Y es mi mierda. antes nos habían dicho si queríamos comentar algo sobre él, pues que lo vi bonito, que el sistema de combate Team Ninja lo hace muy bien, que será mucho más Souls de lo que parece ahora. Yo creo que va a ser un Souls tal cual, porque ahora no quedaba muy claro por dónde tirará. Y bueno, pues que será dificilísimo, como Neo y su maldita tipa de las ruedas de fuego del Neo 2. Alonso se ríe porque él se la ha pasado, pero yo no tengo tanto tiempo.
Sufrí ese juego, lo sufrí muchísimo, muchísimo, de verdad. O sea, creo que se le fue un poco de la mano en la dificultad, pero bueno.
Bueno, chicos, hombre, fin de
fiesta. Aquí han dicho que con el Gulón, eso, iban como a hacer un cambio en la dificultad, pero no han especificado aquí, ¿eh?
Más difícil todavía.
Ojalá sería ya.
A mí no, me parece mortal. Es verdad que no se me ha ocurrido probar el multijugador porque soy un soso, pero me parece más chungo que los Souls en muchas ocasiones.
Sí.
Recta final del evento y por tanto tres anuncios gordos de gordura progresiva, porque primero fue el anuncio de la colección Persona, que llega por primera vez a Xbox, que va a salir también en otras consolas. Pero es muy buena noticia. Después vino la intervención de Kojima y finalmente llegó Starfield. Persona es bien. Yo creo que podemos pasar a hablar de Kojima directamente, ¿o no?
A ver, solo detalle de que llegan en español tanto Persona 3 como el 4, que nunca habían estado en español, siempre habían salido en inglés y había sido una barrera para mucha gente, así que ahora van a estar eso. Yo recomiendo siempre sobre todo el 3. El 3 es un juegazo. Para mí es mi favorito, o sea que lo recomiendo.
Mejor que el 5 Royal. Que jueguen a Persona, por favor.
Para mí el 3 es el mejor.
Hay que jugar a Persona.
Sobre todo, ¿cuántas horas hay ahí en todo ese conjunto?
¡Uf! ¡Madre mía! Un año.
Es que es increíble. Así,
a ojo.
Muchísimo.
Yo al Persona 5 le metí más de 200 horas, ¿eh? Lo admito.
Sí, sí. Es que, aunque no quieras, no se trata de un juego que digas, es que me he puesto a hacer secundaria. No, no.
Y no era el Royal.
Dura eso.
Que yo me compré el normal porque, por suerte, yo el inglés pues aún puedo defenderme. Y le metí 200 horas fácilmente.
O sea que sabes inglés menos cuando toca aquí pronunciar los juegos que os tengo que dar con el remo también. A todos.
¡Of course!
Bueno, chicos, como os decía, la recta final fue ese anuncio de Persona que seguro que todo el mundo recibió con los brazos abiertos, aunque son juegos más de nicho de lo que parece. O sea, quiero decir, alcanzaron un puesto muy relevante dentro de la conferencia, pero no sé si hay tantos loraos dispuestos a zamparse los tres Personas del tirón.
Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que con el 5 la saga se ha abierto mucho y tiene mucho más público.
Ya Álvaro, que... ¿tú te los zamparías? Okay, ¿tú te los vas a zampar?
Yo me los meto por el culo, como dicen los jóvenes. O sea,
pues aquí hay 2 de 4 personas que nos lo meteríamos por allí.
2 de 4 personas.
¡Qué bien, Ila, macho! Como lo de la carretera, ¿eh? Ahora, qué bien circula, macho.
Bueno, aparece Hideo Kojima y dice que va a desarrollar un juego para Xbox que aprovecha la tecnología en la nube y no sabemos si se trata de Overdose, si se trata de Silent Hills, si es una cosa nueva y experimental. Lo que sí sabemos es que Phil Spencer ha aclarado que aunque Kojima habla de una experiencia, será un juego en el sentido convencional. No esperéis eso, una cosa rara. Uh-huh. A ver, yo creo que guay, ¿no?
Sí, guay. O sea, es verdad que los rumores que se están filtrando suenan a algo muy, muy Kojima, desde luego, porque dicen que como que va a tener mucha conectividad con el teléfono móvil, que vas a tener que hacer algo con el móvil, o son rumores, ¿eh? De esto no hay nada oficial. Pero a ver, yo todo lo que sea Kojima y terror, o incluso Kojima a secas, pues ya está,
ya, es que
no hay más.
Es un... Vamos a decir que es un creador discutible en el sentido de que puede enamorarte o no. Pero yo no recuerdo ninguna... O sea, todos sus juegos me han gustado. Incluso, quizá el que menos, el Zone of the Enders 2, era el que me parecía más normalucho. Pero todos los demás tienen cosas que hacen que merezca la pena jugarlo.
Hombre, así. Si se apoyan lo de S-Cloud, algo se le va a ocurrir que va a estar chulo.
Pues lo que ha dicho Alonso.
Sí.
Pero fue,
va a obligar a jugar con el móvil en cualquier momento para... Espero que no sea para salvar a tu personaje, pero bueno, como Boktai que te obligaba a jugar con la luz.
Me acabo de acordar, no sé si me estoy liando, pero no salió una noticia hace un tiempo que decía que Kojima había pensado en un juego de terror que como que te mandaba mensajes.
Te llamaba, sí.
Te llamaba y te mandaba mensajes. Pues joder, si el juego tiene algo con el móvil, me estoy imaginando algo en esa línea, algo por ahí.
Pero no fue un poco de bajona. O sea, yo soy un hipócrita, ¿eh? Yo si, por ejemplo, hubiera salido el logo de BioShock 4, tío, estaría súper feliz, ¿sabes? O sea, sería...
Simplemente un 4 de... puesto sí, en la pantalla.
El 4 y una B con el logo de 2K y yo en plan de, pues, mejor día de mi vida, no sé qué. Pero os pregunto a vosotros, ¿no os pareció un poco bajona que saliera y dijera, me llamo Hideo Kojima y hago cosas?
De cualquier otro me hubiera parecido bajona.
Sí, ahí pero está.
Este es el tío... que hace los juegos más personales.
Sí.
Death Stranding es un juego que solo podía ser de Kojima, igual que los Metal Gear solo podían ser de Kojima, así que un poco es una garantía.
Yeah. Y que a nivel de colaboración y de acuerdo, es verdad que es algo muy, muy impactante que Kojima trabaje para Xbox, que tampoco, o sea, no debería ser como para sacar la escopeta, Pero sí que es algo que impacta porque siempre se ha asociado a Kojima con Sony.
O sea, es que cuando se hizo Metal Gear Rising, el primer prototipo que era para jugar con Kinect, lo que no sé es si lo presentó Kojima o no. Antes de que pasara a manos de Platinum, ya Kojima ahí tuvo su primer intento de trabajar con Microsoft. Y ahora parece que va a ser algo mucho más potente que Rising. Ajá. Rising, recordad, el de Kinect, el que cortaba las sandías.
La versión aquella que luego mucha gente se decepcionó porque no iba a ser eso, pero al final fue un juegazo.
Bueno, pues hablando de juegazos, llega el momento de cerrar nuestras discusiones sobre lo presentado en Xbox and Bethesda Showcase con Starfield, que para mí es el juego que mejor se ve de todos los que se han presentado en el Summer Game Fest. Me parece que se ve de escándalo comparado con, o sea, sobre todo teniendo en cuenta la escala. Y por otro lado, me parece exactamente lo que esperaba, que es, pues eso, Skyrim en el espacio, con mucho más por explorar y mucho más por hacer, pero bueno, con su parte de acción ahí en primera persona y tal. ¿Qué impresión os dejó?
Yo voy a ser rápido. Yo creo que este juego va a ser un petardo, o sea, va a ser una cosa bastante guapa y seguramente va a generar un montón de lore, incluso en redes sociales, memes, tal, como hizo Skyrim en su día. Pero como me suele pasar con este tipo de juegos, a mí a día de hoy me da mucha pereza porque lo veo inmenso, inmensísimo, ¿eh? Y no lo suficientemente conmigo, ¿no? Como puede ser el caso de Persona, ¿no? Que me pego 200 horas y me sientan a una. Este sé que me va a costar incluso plantearme el hecho de ponerme con él, como me ha pasado con otros videojuegos antes, ¿eh? No es por Starfield, simplemente porque lo veo enorme.
Bueno, pero la historia principal es un poco como Skyrim. Skyrim es un juego gigantesco, pero te puedes pasar la historia en 25 o 30 horas. Y sí, eso hizo que claro. Starfield será más o menos lo mismo.
Pero yo entiendo lo que dice David porque me pasa exactamente lo mismo. O sea, es que es tal cual. Y yo creo que el problema que tienen es... Problema, ojo, entre comillas. Lo que tienes es que son densos. Es muy denso. Es un juego de... no sé, que te pones a leer libros, tío, te pones a... Incluso aunque quieras hacerte solo la historia principal, te vas a acabar perdiendo haciendo alguna secundaria y ni de coña te lo vas a acabar en 30 o 40 horas. O sea, se te va a ir a más. Y a mí es que me pasa lo mismo, es un juego que me llama mucho, que yo sé que si me pongo me va a gustar un montón.
Y te pondrás y te flipará.
Sí, claro, y me flipará, pero me da pereza ponerme. O sea, no estoy en el momento de decir, hostia, voy a tragarme un juego de 200 horas. O de 100
pero
horas.
Es la joya, ¿eh? O sea, es la joya de...
Mira,
de esto. Vaya,
fíjate, joya. Cuando dijeron en el momento de la presentación en el que dicen 100 sistemas y 1000 planetas para ver, y ya empiezas ya a ver la escala de esto, ¿no? Lo que se te va a venir encima en 2023. Yo dije, uff. Y dije, vale, pero yo me metí 300 horas a Skyrim y, como dice Lorao, se me pasaron como una. Es que con esto yo creo que va a ser igual. da. A mí no me gusta que me vendan un juego por lo mucho que abarca, pero es verdad que. Pues que si está. Es que son planetas, o sea, es que puedes tener ahí una historia y un. Y un. Una cantidad de contenido de montarte tus propias tramas y, bueno, yo lo veo inmenso, pero positivo. O sea, me da un poco miedo que se pasen de ambiciosos también.
Dice José Ramón en nuestros comentarios de YouTube que va a ser inabarcable como No Man's Sky. El problema es que No Man's Sky tenía, al principio sobre todo, muchos planetas vacíos y además no tenía un argumento que seguir. Recordad que al principio era o bien llegar al monolito aquel o al centro de la galaxia, pero al final le faltaba un componente argumental y esto lo salva. Yo me voy a echar las 80 horas que decís tuneando la nave para que se parezca a la Serenity de Firefly. Y a mí no me importa que el personaje principal no tenga voz, eso me parece lo de menos. Sí me ha molestado que... entre comillas, me ha molestado. Me hubiera gustado que permitiesen vuelo en la superficie del planeta también.
Sí.
Tal y como lo han explicado, me da la sensación de que va a ser como The Outer Worlds, en el sentido...
¿Cinemática de aterrizaje?
Llegas, aterrizas y haces tu aventurilla en aquel planeta que está más o menos limitado. Será evidentemente más grande que The Outer Worlds, supongo. Pero bueno... A mí me sigue pareciendo que es un megatón, en fin.
Sí.
¿No os da la sensación de que va a ser una mina de... Esto le pasa a todos los juegos así de grandes, ¿eh? Una mina de bugs. O sea, esto va a ser una cascada.
Yo espero que no. Pero es que si está
no lo grande... digo, no lo, escucha, no lo digo como algo malo, ¿eh? O sea, me refiero, esto suele pasar en... No sé si es tan bestia como pasaba en consolas con Cyberpunk. Evidentemente el juego está roto. Pero lo digo más que nada porque yo que sé, juegos como Red Dead, que a mí me parecen tops, también tenían bugs. Y no pocos, de hecho. Pero claro, son juegos tan grandes, tío, que tienen tanto... ¿Cuánto va a pesar este videojuego? ¿350 gigas? Bueno, esto pero... está el primer día en Game Pass y te rompe el PC.
Pero yo creo que Bethesda lo va a cuidar mucho, como ha cuidado Skyrim.
Sí, pero sí, claro,
Skyrim también tenía bugs.
Por cierto, Skyrim salió como salió.
Sí, eso es.
Hablemos de por qué me hace decepcionado esta conferencia. Es porque no han sacado otra versión de Skyrim. Inexplicable. O sea,
¿en qué? ¿En móvil?
En lo que sea. Yo necesito más.
¿Pero has jugado también la Anniversary, la del año pasado?
No, la Anniversary no la he jugado.
Entonces, ¿qué me estás contando? Árbitro, por favor.
Pero yo exijo más. No. Siempre hay que dar más Skyrim.
Bueno, chicos, pues yo creo que con esto hemos terminado la conferencia. Desde luego hemos terminado una hora, pero nos hemos quedado con esa impresión positiva, que yo creo que es importante, con que Starfield... lo va a petar, que salga con sus fallos o no, pues esperemos que no, cruzamos los dedos. Dicho todo esto, como joder, todas las semanas...
Veo un hocico,
Lorao, que se te han colado en el...
Ya está el pobre ya que quiere salir, porque ha visto que bajan las temperaturas ligeramente, aunque sean 2 grados, y el pobre ya quiere salir.
Bueno, pues ya sabes, de 52 menos 2 ya estáis solo a 50 grados ahí en
literalmente, pobrecillo.
Chicos, como os decía, agradecer primero a Game, que sin su colaboración sería imposible lanzar estos directos, y que esta semana nos recuerda que tiene la operación Renove para que entreguéis vuestra vieja Xbox One y os llevéis una Xbox Series S a partir de 99 euros.
Gracias, en segundo Game. Lugar...
Gracias, Alonso. En segundo lugar y nuestro componente más importante sois vosotros, aquellos que nos habéis acompañado a través de Twitch y YouTube, también los haters y trolls, ¿por qué no decirlo? Es una gozada conversar con vosotros todas estas tardes y sabéis que estáis como en casa. Y por último, agradezco a Lorao, Alonso y pese a todo a David Rodríguez.
No, hermano, que te ha tocado a ti, que es lo que hay.
De entrada y salida, macho, es que es alucinante.
Pues les agradezco que estén ahí con nosotros una semana más y que compartan su sabiduría, que no se hayan reído de mí porque se me haya olvidado el nombre de un juego. Y es que el problema es que no me voy a remontar a The Game Awards otra vez para buscarlo. Pero bueno, de verdad, muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos, por contarnos cosas y por estar también la semana que viene, donde volveremos a tener otro hobby directo los jueves a las 8 de la tarde. Alonso dice que se va de vacaciones, ¿eh?
Pues yo estoy en la montaña. Igual me puedo conectar. Puede ser. Puede ser que sí.
A ver, ¿qué pasa? ¿En la playa no hay internet o qué?
No.
¿Vas a una playa...?
¿No hay hobby directos en la playa?
No los hay.
Yo sí,
bueno,
estoy...
Bueno, pues nos traemos a Quesada o alguien así. En fin, chicos, muchas gracias por estar ahí a todos, a mis tres compañeros y sobre todo a nuestra audiencia y también quienes nos escuchen a través del podcast. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Y recuerda, cada viernes un nuevo podcast en Spreaker, iVoox, Spotify, iTunes y Google Play. Nos vemos en el próximo Hobby Podcast.